COPE Vitoria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde vamos a repasar la actualidad en forma de titulares y la ampliaremos en COPE Más Vitoria hasta las 4. Gracias por que escucháis la página web cope.es, la aplicación del móvil y también el podcast, y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este lunes 31 de enero del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes COPE Vitoria.
Número 1.
Se confirmó el fiasco, se confirmó el fracaso. Definitivamente Baskonia no participará en la Copa del Rey de Granada. Si hubiera entrado, por 6 puntos no ha sido, por 6 puntos nada más. Si hubiera entrado, se hubiera enfrentado al Juventud debido al sorteo que se ha realizado esta mañana, que ha deparado estos emparejamientos: Juventud Tenerife, Valencia, UCAM Murcia, Barça Manresa y Real Madrid Breogán. Del 17 al 20 de febrero en Granada, y en nuestra Baskonia, que no se vuelve a clasificar por tercer año en los últimos 7 temporadas. Y esto, bueno, pues de verdad es una cuestión a tener en cuenta, a analizar cómo esto, que podría ser un accidente, empieza a convertirse en una piedra en la que se vuelve a tropezar. De nuevo, el equipo a mitad de temporada no encuentra su pulso. Y eso, que este año hay muchísimas excusas: COVID, lesiones, mala suerte con los fichajes. Sí, pero vamos, no más que han tenido otros equipos.
Deportes COPE Vitoria.
Número 2.
Y además la semana no va a parar para Baskonia, porque veremos a quién recupera para mañana, partido a las 8:30 para la Euroliga. Semana de doble partido mañana en el Buesa Arena a las 8:30, en principio sin los tres afectados por el COVID: Sedekerskis, Kurux, ni Alec Peters, y evidentemente tampoco Costello, afectado por esa o ese esguince de tobillo. O sea, de nuevo el equipo en cuadro, y recordamos que no le fue nada bien ni en cuestión de actitud, ni en cuestión de juego, ni en cuestión de lesiones en el último partido de Euroliga frente a un deprimido también Panathinaikos.
Deportes COPE Vitoria.
Número 3.
El mercado de invierno se cierra esta noche para el Deportivo Alavés, hombre, y para todos los equipos. Y ese mercado de invierno va a traer un cuarto fichaje para el Deportivo Alavés, porque todas las partes están de acuerdo. Tanto Deportivo Alavés como Valencia, como Manu Vallejo, el delantero del conjunto che, que vendrá cedido hasta final de temporada sin opción de compra, que era lo que quería el Deportivo Alavés. No quería pillarse los dedos, precisamente, como el Valencia también pretendía en un principio. Así que Manu Vallejo, que tiene gol, vendrá a acompañar a Joselu en la punta de ataque y a completar esa lista de fichajes de invierno, que son 4. Recordemos: Jason Remeseiro, también proveniente del Valencia; Gonzalo Escalante, que viene del Lazio; Tenaglia, del Talleres argentino; y ahora Manu Vallejo, procedente del Valencia, del equipo de Pepe Bordalás.
Deportes COPE Vitoria.
Número 4.
Pero en principio podría no ser el último fichaje de invierno para el propio Deportivo Alavés. Eso sí, tiene que salir. En principio se escucha lo de Sila con el Huesca, pero también lo de Pelistri con el Rayo Vallecano. Es fundamental para el Deportivo Alavés poder sacar, para tener plazas libres y también tener masa salarial libre para poder incorporar. No se descarta absolutamente nada, así que atentos hasta las 12.
Deportes COPE Vitoria.
Número 5.
Y en este fin de semana, donde no ha habido competición y donde se ha quedado Baskonia precisamente sin Copa del Rey, también no ha podido ser esa Copa de la Reina para Araski, pese a vencer 88-80 al Leganés. El Lointe Gernika ha dejado por segundo año consecutivo a las demás de Urieta sin la posibilidad de competir en este trofeo de mitad de temporada. Hablando de deporte femenino, las gloriosas jugaban y empataban. Meritorio el empate que conseguían en Ibaya frente al Atlético de Madrid. Empate a 1. La programación sigue en COPE. Nosotros ampliamos todo esto en COPE Más Vitoria. Así que en algún caso será un hasta mañana y en otros un hasta ahora.
Deportes COPE más Vitoria.
Estar informado.
Yo, yo, this Mace, you know what I'm saying? You got niggas that don't like me for whatever reason.
Bueno, pues se consumó, ¿no? Se consumó el, pues se puede llamar el fracaso, otros llaman la decepción, el fiasco. Lo que ha sucedido es que en las últimas 7 temporadas Baskonia, incluida la de esta, ya son 3 veces que no es capaz de llegar a la Copa del Rey. O sea, de estar entre los 8 primeros o 7, dependiendo un poco de quién es el organizador de la cita, en la liga doméstica. Al cabo de la primera vuelta, estamos hablando de ya un periodo consumido de competición importante. Esto quiere decir varias cosas y no todas ellas buenas. Sobre todo por la repetición en tan poco espacio de tiempo. O sea, estamos hablando de 3 veces que no ha ido Baskonia a esa Copa del Rey en las últimas 7 temporadas. Y estamos hablando también de una pérdida de estatus en estas 7 temporadas del equipo en la liga. Sí que hay, evidentemente, un título liguero, ¿no? Que me destroza absolutamente este razonamiento. Pero también es bien cierto que, no sé, un equipo de Euroliga, que sí, que ha estado absolutamente marcado por el COVID. Bueno, como todos. Por las lesiones, bueno, como todos. Con una planificación que de equipo y de estructura del mismo que no ha salido este año. Dusko Ivanović empezaba, ahora sigue Neven Espagia. Ha habido simplemente la inclusión de Lamar Peters y la salida de Noko y no hay más. En un equipo que no ha acabado de funcionar, como demuestra esta no clasificación después de que ayer Valencia ganase por 2 puntos a Tenerife. Y se quedase, bueno, pues esa Copa del Rey a 6 puntos. Ahora podemos mirar si aquel partido que se perdió frente a Tenerife por esa misma renta o no, valga la redundancia, si realmente para mí es esa absoluta paliza que recibió el equipo en Zaragoza, tremenda paliza que el equipo recibió en Zaragoza, en ese intervalo en el que se estaba cerrando el fichaje de Neven Espagia por Dusko Ivanović. Que, bueno, David García tuvo que estar ahí, ¿no? Para sacar al equipo y que lo hizo bastante bien, pero en este encuentro, por alguna razón, que tampoco pudimos ver completo, ¿eh? Porque se mezclaban en esa jornada en la que no había espacio suficiente en el canal Movistar para ofrecer 2 partidos en distintos canales, pues al final le ha costado realmente la clasificación a la Copa. Una Copa en la que, evidentemente, Baskonia tenía 0% de opciones de ganar. Cero. ¿Por qué, dirán, por qué es tan absolutamente drástico? Pues porque Baskonia no es capaz de ser sólido durante siquiera un partido, pero durante 3, a mí ahora mismo me parece imposible. Imposible que Baskonia pueda ser sólido durante 3 partidos de manera consecutiva con rivales que además van subiendo de nivel o van siendo increciendo, ¿no? Y sí, me estoy convencido de que el equipo de Neven Espagia nunca hubiera hecho el ridículo allí, como por ejemplo con Zaragoza o el último partido frente a Panathinaikos. Bien, es cierto que aquí ahí había 7 jugadores nada más, pero no hubiera nunca pasado, yo creo, que de semifinales, porque insisto, que este equipo haga 2 partidos sólidos adelante y atrás, nada. Yo creo que es una quimera ahora mismo. Una situación, esta de Baskonia, que evidentemente tiene muchas excusas en esta temporada, pero que, si uno echa la vista atrás, son más de 10 años ahora mismo con un Baskonia, vamos a decir que sí instalado arriba, sí que ese absoluto y merecidísimo prestigio del baloncesto europeo ha estado y sigue y que le restan coletazos de campeón, pero que la merma lenta pero progresiva de la competitividad, del acierto en los fichajes, de la capacidad económica, de muchas cosas, va lastrando poco a poco a un equipo que lo está pagando mucho, más habitual de lo que se esperaba, más habitualmente de lo que se esperaba. Son tres en los últimos 7 años, insisto, y ahora mismo con un equipo de Euroliga no es capaz de estar entre los 8 primeros. Y además bastante atrás en la propia Euroliga. Bueno, una situación que, bueno, pues con Dusko Ivanović esto no digo yo que no se hubiera producido, probablemente sí, pero que hubiera sido, ¿no? No sé, hubiéramos escuchado a un Dusko Ivanović pues o enfadado o buscando una cita literaria que levantase el equipo, y que Neven Espagia, el nuevo técnico de Baskonia, pues se lo toma de esta forma.
Hemos dicho muchas veces que no jugar Copa para nosotros, para nuestra afición, nuestro club, jugadores, mí como entrenador y todos que trabajamos por aquí es un desastre, un fracaso, y es de verdad muy doloroso. Pero en otra manera te empuja mucho para trabajar más con todas las dificultades que tenemos. Pero, dicho muchas veces, no puedes cambiar ahora, pero puedes cambiar futuro, y eso que vamos a hacer.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos hemos quedado sin copa. Esto ya es Vox Populi, evidentemente, ya desde la tarde de ayer, desde ese partido que ganaba Valencia por 2-0 Tenerife. Y me pregunté, yo soy un término, tengo muy reciente varias ausencias de Baskonia, pero no tengo tan reciente cuántas veces pues merecía ir y no fue. Así que cuéntamelo, Rubén. Vamos por partes, cronológicamente, porque bueno, claro, esto en baskonistas.com lo podemos mirar, pero desafortunadamente la página no sale en la radio, así que el que la hace, que mejor nos lo cuente. Dino, Rubén.
Sí, claro, la Copa para el Baskonia empezó en 1972, ¿no? Y sí que ha habido muchos formatos, antiguamente era tipo como es el fútbol, con diferentes eliminatorias, y bueno, era otro sistema de clasificación, pero es a partir de 1990, cuando el Baskonia ya de manera bastante fija y seguida empieza a jugar la Copa del Rey, en lo que es las fases finales, ¿no? Sí que es cierto que va a jugar la organización de ACB, llegó a haber años que solo jugaban los 4 primeros del final de la temporada anterior, o hubo eliminatorias previas, y bueno, hay diferentes, cuando había uno, ahí hay dos, los formatos de clasificación también eran diferentes, y digamos que de 1990 a 2015, durante 25 años, el Baskonia solo falló en 2 ocasiones, Murcia 1996 y León 1997. ¿Por qué? Pues porque perdieron los partidos que daban ese acceso a través de la Liga, perdieron, pues, por eso, por diferencias abultadas, o el partido que haya que ganar no se ganó. Y entonces sí que llamó la atención que en el 96 el Baskonia tendría que haber defendido el título ganado en Granada por primera vez. Y en el 97, pues bueno, ya había perdido un poco la opción de la Copa del año anterior y tampoco volvió a repetir en el 97. Uh-huh. Pero desde entonces, digamos, ya desde 1998 hasta 2010, digamos que es la época dorada del Vasco, ¿no? Cuando se juegan 7 finales, se ganan 5 de ellas, y bueno, pues ya vemos que desde 2015 a 2022 sí que es cierto que ya esa fidelidad del Baskonia hacia la Copa ha ido fallando, ¿no? Que en los últimos 7 años han sido ya 3 ausencias, y bueno, y esto es lo que nos debería preocupar, no las 2 ausencias primeras, sino las 3 posteriores eso, en estos últimos
eso años. Te iba a decir, ¿no? Porque son en los últimos 7 años 3 ausencias, ¿no? ¿Qué años? Uh-huh. Para recordar.
2015 en Gran Canaria, que es el año que Ibon Navarro se hace cargo del Baskonia en noviembre del 2014.
O sea, porque, con Crespi, bueno, ¿no? Empezamos con Crespi aquella, ¿no?
Sí, con Crespi y con una plantilla que ni llegó al mes de diciembre. Es decir, yo creo que hay muchos baskonistas, incluso de toda la vida, que difícilmente te pueden dar 3 o 4 nombres de jugadores de aquella plantilla, ¿no? Y entonces, con la llegada o el ascenso de Navarro a primer entrenador del equipo, sí que es cierto que se recompone la plantilla y ya empiezan a coger otro nivel, ¿no? Llegaron Mike James, Darius Adams, que eran jugadores aún por conocer, por explotar y sí, tener un gran resultado. Se fue o se traspasó a Tomás Hurtel y el equipo empezó a coger otra pinta. Pero venía tan condicionado del mal inicio de liga que no le dio para llegar a la Copa. Se perdió contra el Real Madrid en el partido que acababa la primera fase. Además, de forma que el Baskonia se hubiese merecido ganar, pero perdió la última acción del partido con una canasta de Yul. Entonces, esa fue la primera ausencia del Baskonia en la Copa desde el año 97.
que es, ya es. Pero bueno, esa es la primera, ¿no? De las últimas tres, ¿no?
Sí.
La segunda, ¿cuál fue? Recuérdanoslo también.
Fue hace bien poco, ¿no? Hace 2 años en Málaga, antes, justo un poquito antes de empezar con esta pandemia que tenemos encima.
Correcto.
Y fue, pues, también un poco un precedente bastante similar a esta temporada, ¿no? A finales, en diciembre, se despide a Velimir Perasovic porque, bueno, entre Euroliga y ACB, la trayectoria del equipo había sido, pues eso, bastante en declive, derrotas muy abultadas, mal juego, que eso significó la llegada de Dusko Ivanović en su tercera etapa, pero que al montenegrino no le dio tiempo a que en los últimos 2 o 3 partidos que quedaban para finalizar la primera fase y el pase a la Copa del Rey, enderezar el rumbo del equipo, ¿no? También se perdió Zaragoza de bastante, Manresa con Pedro Martínez fue el verdugo a falta de una jornada, que ganó en Vitoria por 2 puntos de diferencia, y el Baskonia, pues eso, volvía a quedarse fuera de la Copa.
Pues claro, y con esta la tercera, en muy poco tiempo, con una situación además de un equipo que está en Euroliga desde todas estas últimas veces. O sea, me refiero que es un equipo absolutamente hecho para jugar una competición superior, con jugadores de superior calidad y probablemente con plantillas no más amplias, porque Baskonia no se ha prodigado precisamente en ampliar más allá de 12, pero sí más profundas en lo que se refiere a la calidad y cantidad de jugadores a utilizar dentro de esos 12, pero que no le ha servido en la Liga ACB. Y son 3 veces en estos últimos 3 años, que es una cuestión que yo no sé cuántos, esto ya es otra idea y no es para vasconistas.com, es para otra cosa, pero cuántos equipos de Euroliga se habrán quedado fuera de su copa.
Pues que en ACB es complicado, o sea, de algún caso, ¿no? De Barcelona no creo, pero Real Madrid sí que hubo alguna época un poco rara, ¿no? Que, bueno, pues creo que estaba bajo del nivel que ha tenido luego históricamente, ¿no? Pero el Barcelona yo no le recuerdo haberse quedado fuera de la Euroliga, incluso Unicaja, que era el equipo un poco hermano al Baskonia en cuanto a proyecto, en cuanto a ambición y afición, pues ya se ha quedado muy lejos, ¿no? De lo que era Unicaja. Y Baskonia pues está atravesando pues un poco una época de, pues eso, lo que se solía decir, ¿no? De que comíamos mucho jamón de jabugo y estamos en el momento de la mortadela, ¿no? Y la mortadela, por mucho que la acompañes, es mortadela. Entonces, pues el nivel de la ACB también hay que reconocer que ha subido considerablemente estos últimos años, que antes el Baskonia un poco en un ritmo, digamos, o una inercia de competición,
sí,
de Euroliga, le daba para competir en ACB y ganar partidos un poco ahorrando energía, y ahora eso no se puede, ¿no? Equipos como el propio Lenovo Tenerife se ha incorporado a los equipos que están ahí entre los 8 primeros, este año Breogán ha sido una sorpresa, otros años pues bueno, también van equipos que se van sumando a la lista de candidatos a estar entre los 8 mejores, Real Madrid y Barcelona están claramente por encima, y Baskonia con Valencia, que deberían ser los 2 equipos del segundo escalón, los que liderasen el segundo escalón, pues están ahí, con temporadas más irregulares, y Baskonia sí que es cierto que siempre va como corto de efectivos, ¿no? En cuanto a calidad, digamos, ¿no? Todos los equipos tienen los mismos jugadores de plantilla, pero hay jugadores, equipos con más recorrido, con más fondo de armario, que cuando se lesiona un jugador o no está bien, pues vemos que no son convocados y entran más jugadores, o hay cantera con calidad para recomponer a veces esas piezas que no están del todo bien, y Baskonia pues va un poco justo de efectivos,
sí,
y es lo que pasa. Y esta temporada, entre todos los condicionantes que podemos hablar, de coronavirus, de lesiones, pues también ha habido derrotas, ¿no? que han por amplias desventajas, sí, o rentas, que han dejado fuera al Baskonia, ¿no? Digamos que la de Zaragoza por 97-79 fue ya una bastante dura para el básquet average, que este se ha quedado solo en 6 puntos respecto al balance de Tenerife, que sí cantaron la copa, ¿no? Entonces, vemos que dentro de lo malo que ha tenido Baskonia, de las lesiones y todo eso que hemos hablado del coronavirus, luego ha sido simplemente 3 canastas lo que le ha dejado fuera de la copa. Y tal vez, igual habría que hablar de que hay que cerrar un poco esa manía que ahora se ha implantado, o esa moda en el baloncesto europeo, de no jugar las últimas posesiones de los partidos, ¿no? Que cuando vas ganando, no juegues la última posición, se quedes botando el balón en el medio campo y renuncies a poder meter un triple, una canasta de 2, o cuando el partido está por unas ventajas o desventajas muy amplias, el no intentar, aunque sea maquillar el resultado, para que luego no sucedan estas cosas. Es que han sido tres canastas las que ha dejado el Baskonia fuera de la Copa.
Es cierto, que esto es así. O sea, parece que solo se juega si el partido es apretado, el final, y si luego hay pues una diferencia muy grande. No sé, se me ocurre ahora el Baskonia Obradoiro, ¿no? Que se ganó 91-70, ¿no? Tú imagínate ahí que la última canasta tiras un triple, pues ya serían tres puntos, ¿no? Y al revés. Pero vamos, que esto también, Rubén, es un poco, bueno, buscar haberse colado de rondón en la Copa, porque
también
la trayectoria de Baskonia, respecto de cualquiera de los equipos que se ha clasificado, Real Madrid, Barça, Valencia, Juventud, Manresa, Murcia, Breogán y Tenerife, no era mejor,
No. Por juego han jugado mejor. A mí, por ejemplo, el 9 desde los últimos años, esto me gusta mucho, es un equipo que siempre me gusta ver, porque es que tiene una plantilla que juegan todos y que Juan tiene una idea de juego, tienen dos bases que marcan mucho el ritmo a seguir y que el equipo no se sale de allí y siempre da muy buen resultado. Manresa este año es un equipo que, joder, pues muchas veces otros años no te planteabas ver un partido de Manresa por televisión y este año es muy divertido de ver, ¿no? Y eso es la huella de Pedro Martínez. En equipos que tienen un entrenador continuado y que ha marcado también una especie de tendencia y que cambiando jugadores, la filosofía de ese entrenador sigue reflejada en el equipo, ¿no? Murcia también. Murcia, igual con un estilo menos divertido y más de embarrar partidos, pues ha metido la Copa con mucho mérito. Y bueno, pues ahí están esos equipos metiendo la cabeza y el Baskonia se está quedando un poco descolgado, ¿no? De esa carrera. También vemos que, pues eso, no han funcionado bien los fichajes, se ha ido en Noco y no hay un refuerzo, Marinkovic pues no arranca, Baldwin ahora parece que está ya mejor, pero le costó también adaptarse al equipo, a su vida, un poco en Vitoria y tal. Y bueno, pues toca un poco remar en contracorriente y ver si un acicate en el sentido de decir, ya hemos tocado fondo y hay que tirar hacia adelante y llegar a lo mejor, de la mejor forma posible al final de la temporada para los playoffs, o dejarnos llevar y que nos arrastre la marea. Pero eso yo creo que no conviene a nadie, ni a la afición, ni al club, ni a los jugadores, ni al entrenador. Aquí, si cada uno quiere buscarse su mejor futuro fuera de Vitoria o donde sea, deben ofrecer lo mejor de sí mismo lo que queda de temporada.
Sí, me parece razonable y acertado lo que dices, Rubén. Es así. Lo único que ese impulso, ¿no? Una vez llegado al fondo de la piscina, ¿no? Al fondo del mar o donde realmente se encuentra la misma Baskonia, esperemos que sea el fondo realmente, porque todavía no se sabe, hasta que no lo veamos exactamente. Pues bueno, que ese impulso sea desde todos los estamentos. Dentro y fuera del club, porque realmente ver a Baskonia ahora noveno en la clasificación, creo que es decimoquinto en Euroliga, etcétera, bueno, pues es una situación a la que no estábamos acostumbrados y además a la que Baskonia tampoco, y no creo o no pienso que Baskonia ahora mismo precisamente eso, ¿no? Se deje llevar por la marea, porque sería cambiar mucho la filosofía del equipo, que insisto, en estos últimos 7 años, 3 veces fuera de la Copa. Cuidado, lo digo porque son detalles que a veces se obvian y esto, bueno, pues son síntomas, son consecuencias. Igual en la tertulia del miércoles lo hablamos tranquilamente. Rubén, te agradezco mucho que nos hayas acercado pues estos fracasos de Baskonia en la Copa, sobre todo cuando estaba en Euroliga. Y nosotros seguimos hablando con la Biblia del Baskonismo, también de la previa de la Euroliga, como hacemos toda la semana. Rubén, gracias.
Venga, hasta la próxima.
Y en el país del Easy, ¿cómo sería el sorteo si hubiera estado Baskonia? Pues lo hubiera tocado el Juventud. Digo yo porque hubiera utilizado o hubiera ocupado la plaza de Lenovo Tenerife. Sorteo de esta mañana, no se verían Baskonia, ya me gustaría, Real Madrid y Barça las caras hasta la final. Bueno, pues esto ya sabemos cómo es así, porque tiene que ser así. Real Madrid, Baxi Manresa, le ha tocado a Pedro Martínez, quizá el coco con el Barça, ¿no? De la Copa de la edición de Granada de este año. Barça, UCAM, Murcia, ahí va a sacar seguro que Sito Alonso todo el barro que tiene ese equipo de UCAM Murcia. Valencia Basket, Leche Río, Río Breogán. es el partido del el equipo, ¿no? Revelación frente al tercero ahora mismo, cabeza de serie, Joventut Lenovo Tenerife. Vale, pues 17, 18, 19 y 20 de febrero. Ahí no estará Baskonia. Lo veremos por la televisión. Baskonia tiene que reinventarse, replantearse la temporada, intentar cambiar. ¿Lo podrá hacer? Yo, parece complicado. Pero bueno, ahí está Neven Espagia, siempre poniendo su cuestión, vamos a decir, más optimista.
Nosotros necesitamos mejorar. Eso es primera cosa. Y con camiseta Baskonia nunca se va perder partido antes que no lo termina. Entonces, nuestro objetivo es siempre ir para ganar y quién es en plantilla y quién va a jugar, ahora no lo sabemos, pero queremos ir al máximo y queremos ganar partidos.
Bueno, a ver si es posible. De momento hay que recuperar gente. ¿Cuándo volverá esa gente? Porque solo hay un pívot, solo hay un pívot. Costello no está. Y veremos cuándo vuelve de COVID precisamente Alec Peters, ¿no? Alguien fundamental para el equipo. Tiene que estar al caer, pero estará mañana frente a Zenit, porque esta semana es de dos partidos de Euroliga, sí. Dos partidos de Euroliga y mañana Zenit, sí. El de Xavi Pascual, sí. El que está arriba de la tabla clasificatoria, pues sí.
Estoy un poquito cansado de hablar de quién no está, porque todo el mundo sabe qué problema tenemos, pero también nosotros necesitamos reaccionar. Como se dice, partido se puede perder, pero más en una manera más dura, más pelea, más ir por encima de tope, más que 100%. Nos hace mucho problema no tener jugadores para entrenar, pero mañana seguro que con quien estamos en plantilla, que vamos a pelear. No se sabe. De verdad, no se sabe. Es un parte muy complicado, pero no solo para nosotros, pero cada uno piensa de su problema y vamos a ver cómo vamos a aguantar esta situación hasta la que toda la gente vuelve y vamos otra vez a ser una Baskonia que espera todo el mundo y nuestro.
Bueno, pues vamos a ver mañana ese partido frente al Zenit en el Buesa Arena a partir de las 8:30. El equipo de Xavi Pascual, pues ya saben, en la clasificación ahí en todo lo alto, está cuarto clasificado, 13 victorias, 7 derrotas. Vamos a ver con quién llega Baskonia, que en principio tiene las bajas ahora mismo de Kurux, Sedekerskis y Alec Peters por COVID, ese esguince de tobillo de Costello, que hacen que con la recuperación de Ray este pues sea un total de 8, con barrera, disponibles para el partido de mañana de no haber recuperación de última hora. Y a las 12 de esta, noche se cierra el mercado futbolístico de invierno, y con él en el Deportivo Alavés, pues hasta última hora vamos a tener que estar muy pendientes de todo lo que ocurra, teniendo en cuenta que a esta hora todavía no se ha cerrado la cuarta incorporación, a pesar de que ya, bueno, lo sabemos por aquí y por allá, y está perfectamente confirmado que el acuerdo entre Valencia, Deportivo Alavés y Manu Vallejo es un hecho. Cesión sin opción de compra hasta final de la temporada. Ha desechado ofertas como la de su equipo, su ex equipo, como es el Cádiz, por venir al Deportivo Alavés. El valencianista ahora mismo, nacido en Chiclana de la Frontera, 24 años, delantero centro, es 1'67, uno de los pequeños, uno de los que puede apoyar muchísimo al propio Joselu. Bueno, pues este año ha jugado 9 partidos en Liga, ha jugado 2 en Copa del Rey con el Valencia. Evidentemente está en forma, pero bueno, participó en el partido frente al Granada, participó frente al Sevilla, el Athletic, el Cádiz, el Barça, el Mallorca, el Betis y el Atlético de Madrid. Bueno, pues saliendo como titular en ninguna de las ocasiones. También jugó frente al Real Madrid nada, 7 minutos. No lleva demasiados minutos jugados ahora mismo. Y en definitiva, bueno, pues un nombre que no estaba contando para José Bordalás, y que él a la vez ve con muy buenos ojos esa incorporación. Bueno, pero mejor que yo, mejor que estos datos que les pueda yo ofrecer ahora mismo de esos 89 minutos que ha disputado en Liga en nada, pues estas 22 jornadas que llevamos disputadas, que nos lo cuente desde Valencia, ¿no? Porque Segarra, cuéntanos cuál es el perfil, qué es lo que ha hecho en Valencia y cómo es este Manu Vallejo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, el caso Manu Vallejo aquí en Valencia ha sido, yo diría que bastante paradigmático. No se entiende muy bien el poco rendimiento que ha sabido sacar de él Bordalás. Apenas le ha dado oportunidades. De hecho, este año no ha jugado ni un solo partido como titular, ni siquiera en las primeras rondas de Copa, en la que suelen jugar los futbolistas menos habituales. Pese a ello, logró marcar un gol frente al Arenteiro. Manu Vallejo es un futbolista que se caracteriza fundamentalmente por algo tan sencillo de decir y tan fácil, tan difícil de conseguir, como que tiene gol. Es un jugador que tiene gol. Así lo definía Álvaro Cervera, que fue su entrenador en el Cádiz justo cuando se produjo su traspaso al Valencia Club de Fútbol. Aquí no ha dispuesto de ocasiones, no ha dispuesto de regularidad en los minutos. Jugó 3 partidos como titular en su primera temporada, solo 12 la pasada, y ya digo, en esta campaña todavía no había salido de inicio. Y pese a todo ello, ha marcado 9 goles en esas 2 temporadas y media en el Valencia. Tiene 24 años y a mí me da la sensación de que es un jugador muy, muy aprovechable, que puede jugar en varias demarcaciones en el ataque y que sobre todo tiene esa facilidad para estar en el momento justo con la pierna preparada para poder llevar el balón al fondo de las mallas. Es un buen tipo, es un buen chaval, que también es importante este detalle. Tiene apenas 24 años y el Valencia lo cede con el deseo de que se revalorice y de volverlo a poner en el mercado el próximo verano, porque lógicamente Bordalás, si no ocurre nada extraño, continuará en el Valencia y seguirá sin confiar en él.
Gracias, Segarra, qué bueno, ¿no? Lo digo porque con Remeseiro Segarra fue bastante, bastante crítico con la posible aportación de Jason, ¿no? A la banda derecha del Deportivo Alavés, pero esta calidad goleadora de Vallejo, sin duda, es miel sobre hojuelas. Bueno, no hay hojuelas. Esto es un balón de oxígeno, ¿no? Para el propio Deportivo Alavés, que necesita el gol, dado que solo ahora mismo lo tiene Joselu y últimamente, pues no tanto, ¿no? Vamos a ver, porque también se perfila como titular, sin duda, en el equipo de José Luis Mendilibar, en un mercado que, insisto, termina esta noche y que a las 12, y el Alavés no tiene cerrado absolutamente la posibilidad de utilizar los puestos que queden libres para una quinta contratación. Esta es la cuarta, la de Manu Vallejo, que todavía no es oficial, probablemente sea oficial esta tarde cuando el equipo vuelva a los entrenamientos. Y a partir de aquí, pues hay varias o varios rumores, ¿no? La salida o posible salida conforme el Manchester United, que es el que tiene la decisión sobre la cesión de Pelistri, que podría recalar en el Rayo Vallecano, porque es lo que está sonando ahora mismo. También si la parece que tendría alguna opción de ir al Huesca, aunque es una cuestión que se está retrasando demasiado. O quizá última hora alguien se fije en Head, que está puesta ahí en el mercado como Saúl o como Guidetti, ¿no? Si hay posibilidad de sacar a alguien, el Deportivo Alavés lo va a hacer. Lo va a hacer, y si hay posibilidad de que pueda incorporar a alguien por ese puesto que queda libre para no dar de baja a nadie, también lo va a hacer el Deportivo Alavés. Se oye mucho centrocampistas, etcétera. Bueno, hay opciones ahí que maneja ahora mismo el director deportivo del Alavés. Pero son 4 las contrataciones, hay que sacar antes de iniciar una quinta y ya veremos si las negociaciones cristalizan con tan poco espacio de tiempo, porque insisto, estamos a las prácticamente, ¿no?, las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche se termina el mercado. Bueno, hablando de fútbol y de el Deportivo Alavés, las gloriosas lograban un meritorio empate en casa frente al Atlético de Madrid. Mikel Crespo.
Creo que es un punto muy merecido. Creo que el equipo ha estado muy cómodo, sobre todo la primera parte, la segunda parte por fases. Para ya no solo ganar, sino para puntuar a este tipo de equipos necesitas que las 11 jugadoras que salen de inicio y los cambios pues hagan un auténtico partidazo. Como
y el Araski con Madeleine Urieta recibiendo los premios a la mejor entrenadora de esta temporada, conseguía el sábado ganar en Leganés, 88-80, el baloncesto Leganés. Sin embargo, el Lointer-Guernica ha dejado sin opciones de copa al Araski, porque bueno, pues no ha podido ser esta temporada y por segundo año consecutivo también, como el equipo masculino, en este caso Baskonia, participar en esa cita de mitad de temporada, en ese primer envite y en ese primer objetivo, ¿no? Clasificatorio para los equipos de primera división. No ha podido ser tampoco para Araski. No hay tiempo para más. Mañana, tertulia de fútbol. Hasta mañana. Adiós.